Saludos, saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy martes, en este proceso de reforma de las tertulias y de cambios aún no completados, porque ahí tenemos alguna dificultad con tertuliano que en principio ubicamos en una mesa y que después nos dice, no, pero ese día a mí se me entrevera. Bueno, pero digamos que ya estamos cerca de finalizar con este proceso. Y hoy entonces estamos saludando a Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo Pérez de Castillo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Oenir Sartú, buen día.
Muy buenos días.
Y Miguel Fernández Galeano, que otra vez como invitado nos acompaña, en este caso porque María Simón estaba de viaje. Buen día, Miguel.
Buen día, un gusto estar aquí.
Vamos a un primer tema. La intendenta Ana Olivera inauguró ayer la primera de las 4 plantas de clasificación de residuos que funcionarán como parte del plan de gestión de envases. ¿Dónde está ubicada? Camino La Paloma, detrás del Estadio Listrócoli, en el Cerro. Ahí van a trabajar 28 personas, entre hombres y mujeres, que hasta ahora se desempeñaban como clasificadores informales de residuos. Según lo que informó la intendencia, el empleo de estos trabajadores da continuidad a una política de formalización laboral que está desarrollando la comuna en acuerdo con el sector privado. Estos clasificadores van a percibir un sueldo mínimo de 10.000 pesos, al que se sumará lo que ellos obtengan como consecuencia de la actividad, de la comercialización de este servicio que llevan adelante. La materia prima que recibirá la planta provendrá de la clasificación en los hogares. Esos residuos serán depositados por los vecinos en contenedores de tapa naranja que estarán localizados en las grandes superficies comerciales. Para esto, la intendencia va a distribuir alrededor de 500 contenedores en todo el departamento. En esos contenedores se podrá depositar envases no retornables de vidrio y plástico, cartón, nylon, plásticos y bolsas. La planta inaugurada ayer será el destino final de los residuos originados en los municipios A y B. Rosario más temprano se ocupaba del tema, estuvo allí, conoció el lugar de primera mano, lo describía. ¿Cómo han visto ustedes este paso?
Bueno, no me parece que después de tanto tiempo en que los ciudadanos de Montevideo nos hemos quejado de las políticas que se han adoptado con respecto a la gente que está en la calle juntando basura ilegalmente, en carritos, este es un comienzo que ojalá sea muy positivo. Eso para empezar. Y en realidad lo que me gustaría es juntar esta decisión de la intendencia, esta movida de la intendencia, con otra que deberíamos hacer los ciudadanos de responsabilidad. Vieron que por allí en esta información que se ha divulgado se dice que el material que va a reciclar esta gente, que va a utilizar esta gente, es el que se deposita en determinados contenedores, generalmente en superficies comerciales, los contenedores naranjas. Yo en mi barrio, por ejemplo, cerca no tengo ninguno. Me parece que tenemos que empezar a reciclar de nuevo. ¿Se acuerdan aquella vieja, aquel viejo intento que había hecho la intendencia? ¿Hace cuántos años? 4 o 5 años, no hace tanto. No, que realmente no tuvo ningún efecto. Se le culpó a la intendencia. Yo sigo culpando a la gente porque me parece que todos podríamos hacerlo. Claro, la intendencia capaz que nos tiene que dar los medios para poder depositar eso fácilmente y para asegurarnos que eso que reciclamos efectivamente llega a un lugar donde se aproveche. Pero me parece que tenemos que de vuelta empezar, no solamente las grandes superficies ni las superficies comerciales, los ciudadanos comunes y corrientes a empezar a colaborar un poco más con estas cosas. Lo que nos pasaba antes era que los que lo hacíamos nos parecía que era al santo botón, porque terminaba en el contenedor común y corriente con la bolsa de otro color, pero en cualquier lugar. Por ahora dejo ese llamado a la responsabilidad individual más que institucional.
Gonzalo, ¿tú por dónde vas?
100% de acuerdo con Karina Novarese.
¿Te sacó el discurso?
Sí, me voy a aburrir en esta tertulia.
No, está bien lo que dice. Nosotros desde hace años ya en casa clasificamos los nylon, los plásticos, por un lado, y después la comida orgánica por otro. Y no sé, pero al final todo termina en el mismo contenedor. Y después pasan esta gente que revuelve todo y pues dice, ¿para qué estoy haciendo esto? A mí me llamó la atención, primero, que si van a poner los contenedores naranja, que creo que sería una buena iniciativa, en Italia, por ejemplo, en toda Italia, hay contenedores de distintos colores en los cuales tú vas poniendo, tú clasificas en tu casa, pero tú echas las distintas cosas en los distintos contenedores, con lo cual te da la sensación de que estás colaborando con algo más o menos constructivo. Aquí te da un poco la sensación de que es un proyecto no terminado. Bueno, ahora dicen que van a poner 500 contenedores naranjas, pero en los supermercados, en los grandes, ¿no? Si yo entendí bien el proyecto. Y no creo que eso solucione mucho, porque no vas a llevar tú las cosas hasta el supermercado. Tú vas a echar la basura en el contenedor que tengas cerca de tu casa. Así que eso me parece que es, como tantas cosas que se han hecho, una iniciativa que es un buen principio, es edificante, pero que el proyecto no está terminado. Me hace un poco de gracia, sabiendo que hay 60.000 hurgadores y reclasificadores, que se ponga tanto énfasis en que este proyecto va a contratar a 28 personas, de las cuales se dicen 12 hombres y
no, 12 mujeres. Son 60.000 recicladores, no necesariamente.
La cifra es todo
un
problema, ¿no?
Cifra
es todo un problema.
2.500 hay en este momento, según la última censo de la intendencia.
2.500 familias, ¿no dijo?
Sí.
Familias.
Miraba hoy el Observador, que tiene números al respecto, dice que la cantidad de trabajadores que van a tener una oportunidad en estas plantas no satisfizo la expectativa de la UCRUS, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos. No se contempla los 9.000 clasificadores con chapa, dijo el dirigente Juan Carlos Silva, en referencia a los que están inscritos en la intendencia. De todos modos, la nota agrega que un relevamiento oficial determinó que 3.188 personas recolectan y clasifican residuos como forma de vida. O sea, tenemos un contraste grande, ¿no? Entre 9.000 y 3.000.
Sí, pero de cualquier manera es una primera iniciativa. No pretenderán meter los 3.000 o los 6.000 ahí adentro.
Miguel, tú has estado cerca de estos temas.
Sí.
En tu época en la Intendencia, después en el Ministerio de Salud Pública.
Yo creo que los cambios organizacionales y los cambios culturales en un país como Uruguay, de penillanura, se hacen gradualmente o no se hacen. Yo soy... A lo largo del camino termino siendo muy defensor de la implantación gradual y de ir probando y de ir consolidando y de hacer que sea factible. Yo creo
hay ejemplos
que...
de lo otro también, ¿no? La política antitabaco que puso en marcha Tabaré Vázquez, esa fue de shock.
Claro, porque no había otra manera, porque en el caso del tabaco, también eso me tocó muy directamente verlo, lo claro era que la gradualidad en un tema como el tabaco era un factor de fracaso. La gradualidad y la falta de definición. Yo creo que acá hay otro tema, hay un tema que tiene que ver con organizar logísticamente el proceso, esto no es menor, y hay un tema de cambio cultural que colocaba muy bien Karina en el sentido de que no hay una cultura ni una vocación colaboradora en el tema de la clasificación. Sin duda, para que esa colaboración se dé, la gente tiene que saber que la clasificación tiene sentido. Si como se hizo hace 5 años, se clasifica y el destino de esa clasificación va al mismo lugar ostensiblemente, clasificás un día, clasificás dos, no se puede ser militante de este tema porque da trabajo clasificar, a ver, sí. El tema no es solo...
Y lleva espacio, porque necesitas varios...
Da trabajo, genera espacio, genera molestias, o sea, cuando uno ha tenido la cultura de clasificar, tiene la tentación de decir... Y sin embargo, yo creo que ahí hay un tema. Yo tengo la impresión de que este proyecto piloto tiene una serie de virtudes y tiene insuficiencias para abordar el tema. En primer lugar, el que el foco es la inserción laboral. Yo creo que lo primero que hay que hacer con esta población es resolver simultáneamente la inserción laboral de las personas y empezar a generar a través de la inserción laboral limitaciones en la gente que sigue trabajando en la calle. O sea, de alguna manera, generando el espacio de la inserción laboral, empezamos a estar habilitados para controlar y regular el tema de la clasificación. Tema que no es fácil porque aquí se está trabajando con los trabajadores informales, comillas, más formales, y no con los trabajadores con los clasificadores informales, que son estos que clasifican a mano, que muchas veces son un factor también que es importante.
El objetivo de la intendenta Ana Olivera es que no circulen más los carros con caballo en julio de 2015.
Claro, yo creo que esta iniciativa de formalizar, de dar una inserción laboral, que se dio ya en fábricas de pastas, en la construcción, en tareas de poda, va generando un espacio para el elemento central que hay atrás de este tema, que es inserción laboral de estas personas, y la gente no debe trabajar con y en la basura. Creo que ese es el concepto, la idea fuerza que tiene que tener esto, y hay que ir viendo cómo avanzar. Están previstas 4 plantas, 4 plantas van a cubrir en Montevideo el 10% del último censo, yo más fiable para mí, que es de 2.500 familias. Las familias es verdad que participan, pero si una persona está trabajando, su familia ya no trabaja en la clasificación. Y yo creo que acá lo que hay es dignidad también en la inserción laboral. ¿Por qué? Porque no es que sea autosustentable el proyecto. A las empresas que generan el daño de lo no retornable, se les pide una responsabilidad social empresarial para que el fijo esté asegurado. Entonces, con un fijo asegurado, la viabilidad de este proyecto es muy distinta que si los clasificadores dependieran exclusivamente, que fue lo fracaso, de lo que vendés. Uh-huh. Acá, lo que vendés es el plus, es el factor de productividad.
Perfecto, es verdad.
Y hay un fijo que es el que asegura estabilidad laboral sin que sea un subsidio, porque otro camino es el de subsidio. Uh-huh. Acá no se tomó el
camino
de subsidio. Yo veo que es una buena ingeniería, pero parcial. Uh-huh. Respecto al tema de las grandes superficies, esto tiene que ver con el tema de la logística. Si uno pone lo clasificado en la pura calle y no en un lugar controlado, el clasificador igual que no está en la planta lo va a buscar en la pura calle, en cualquier esquina, y se lo lleva. O sea, que hay que ponerlo bajo techo y bajo ciertas normas.
La alternativa sería un contenedor inviolable,
que también tiene sus problemas. Pero además el otro tema es que la gente está acostumbrada a llevar envase, porque los retornables los llevamos, salvo alguien muy rico que los tire o que no le importe tener la devolución. Entonces, es subirse a esa cultura de llevar el que no tiene devolución con el que tiene devolución y generar un espacio de reciclaje. Bueno, si vivís lejos de las grandes superficies, no tengo solución para eso.
Yo creo que esto pone un poco en el centro del asunto el tema de las políticas sociales seguidas, ¿no? Digo, parece que es alentador, de cierta forma, que se mire este problema desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo formales, de alguna manera. No sé cómo va a resultar esa mecánica del fijo y el sistema de ventas, digo, no lo sé. Es cierto que los números son pocos, y las personas que van a ser ocupadas en esto son muy pocos en comparación con la cantidad, porque además me hablarán de censos de cuántos están registrados y cuántos, pero la realidad es que uno ve que en los contenedores revuelve gente, a veces gente insospechada, ¿no? Si uno, lo he visto el otro día, vi una persona comiendo de un contenedor, un tipo, dudo muchísimo, estaba solo, no tenía ni carrito ni nada en qué llevarse las cosas, sino estaba comiendo de cosas que saca el contenedor. No creo que ese individuo estuviese registrado en ningún lado, pero ahí estaba. Quiero decir, yo hace mucho tiempo que tengo la percepción de que las políticas sociales que consistían en y consisten mayoritariamente en la transferencia de recursos han sido un fracaso, ¿no? Y están siendo un fracaso. Me parece interesante que por lo menos se apunte a la generación de puestos de trabajo. Es apenas una muestra, ¿no? Porque es decir, 28 personas en el mar de gente que no tiene una inserción laboral permanente, pero es algo, es una señal.
Igual, a ver, haciendo una comparación al principio cuando discutíamos el tema, que es interesante, que es cómo fue la implementación de todo el tema de control tabaco. Y la verdad que la gran diferencia es que el control tabaco, obviamente, es relativamente fácil de hacer en lugares públicos.
¿Por qué hay control social?
No es por el control social, es porque hay control de unas multas gigantescas que nunca se llegaron a aplicar, pero que la gente le dio miedo, que es lo que no existe en este caso. Por lo tanto, este es un buen comienzo, y yo diría que en los próximos años, creo que la intendenta en alguna del material que teníamos también lo destacaba, va a haber que empezar a poner multas y faltas, y por eso la ley de faltas. Y para los dos lados. Sí, por un lado, para los propios recicladores, porque yo creo que no todos van a querer atenerse, aunque se sigan multiplicando
¿De dónde vas a cobrar la multa?
No, pero a ver, hay formas, hay ley de faltas, porque entonces en ese caso es días de... lo que hay que pagar por las faltas.
La construcción de alternativas a
trabajos comunitarios.
Claro,
habilita a la regulación.
Pero entonces eso digo, regulación para los recicladores, y yo creo que eventualmente puede haber regulación para los ciudadanos.
Sí, claro.
A ver, muchos no respetábamos aquel lo de poner las bolsas porque nos parecía que era inútil. Si se pusiera en determinados lugares, yo estoy de acuerdo que poner un contenedor naranja al lado de un contenedor común y corriente en cualquier esquina no tiene sentido, que pasaría a un reciclador y se llevaría eso igual. Pero hay ciertos lugares comunales en los barrios que no necesariamente son grandes superficies.
Está bien, sí. Tú estás agregando otras posibilidades para que
exacto.
El servicio sea más cómodo para el vecino.
Por ejemplo, y con cierto control podría haber. No estoy esperando que haya un inspector por contenedor, uh-huh. pero con cierto control. No sé, hay formas de controlar. Si los ciudadanos mismos empezamos a tirar fuera del contenedor, eso podría generar pequeñas multas, eso o faltas, o recargos en la contribución. No lo sé, pero hay formas que se han utilizado. Y la verdad es que cuando se han logrado políticas muy efectivas, como la del tabaco, es por miedo a las multas primero, no es solo por el control social. El control social vino después. Ahí, porque hasta ese momento era muy bien visto fumar en cualquier restaurante que se tirara el humo del cigarrillo arriba de cualquier chiquilín.
Tu planteo inicial, Karina, ha generado algunas reacciones. Por ejemplo, el Toto, que dice: me molesta mucho que alguien me reclame responsabilidad. Nadie lo hace con una minoría que destruye y desparrama todo.
Me parece insólito. Yo me reclamo responsabilidad a mí misma. Que Toto se la reclame si a él le parece que la tiene. Yo, la verdad, me parece que lo que se está haciendo con los recicladores es un comienzo.
Después
de no hacer nada.
Lilian Depósitos dice: yo clasifico. Yo llevo dos veces por semana a contenedores grandes ubicados en una estación de servicio en Benito Blanco y 21 de septiembre, que son vaciados regularmente. Y hay otros oyentes que cuentan algo parecido. Por ejemplo, Gabriela dice: en Pocitos hay contenedores en los super desde el año pasado y la gente recicla. Lo pone entre signos de admiración, Karina. La gente recicla.
Pero yo no dije que nadie no reciclaba. Por algo esos contenedores están llenos.
No todos tiramos toda la basura junta.
Yo digo que quiero empezar a hacerlo de vuelta. No fui a culpar a la gente.
Y lo que agrega así, Gaby, es: lo que se necesita es que haya más contenedores de tapa naranja.
Claro, de acuerdo. Claro, el tema es multiplicar la logística, introducir un factor de control, de habilitación del control social. A veces tenemos muchas dificultades para eso. Cuando está construida la salida, está construida la posibilidad de control.
Gonzalo.
Sí, está bien, yo estoy de acuerdo con en general con lo que se ha dicho. Me parece que hay un elemento cultural aquí que es fundamental. Y hay una suerte de complejo que nosotros tenemos, los uruguayos, que es que nos resulta muy difícil tomar iniciativas en contra de gente que está viviendo de la basura. Nadie en su sano juicio que tiene otra oportunidad estaría clasificando, mucho menos comiendo de la basura, si tuviera otra oportunidad. Y entonces nos resulta, y por último está ese argumento de decir: bueno, pero están revolviendo la basura, se están generando su propio trabajo en vez de andar robando por ahí. Entonces, ahí entramos en una especie de mezcla de cosas de las cuales estamos atrapados y no podemos salir. Yo creo sinceramente que hay que ser más firme con esta gente. Tenemos que aprender a ser más firmes. Por supuesto, en la medida de lo posible, como se está haciendo ahora, dándoles otras alternativas. Pero esto de los carritos circulando por la calle, manejados por menores, a contramano, generando todo tipo de problemas. La gente que abre los contenedores y desparrama basura por todos lados sin que nadie le diga nada porque, y bueno, pobre gente. Yo creo que ahí nosotros tenemos un problema que como sociedad tenemos que definir. Es decir, mire, esto de que haya gente revolviendo la basura es una vergüenza social para el Uruguay. Nosotros no deberíamos tener gente en estas condiciones. Pero por otro lado, esto no se puede hacer y hay que reprimir, que es una palabra espantosa, pero hay que hacerlo. Esto no es aceptable, que vos tires la basura en un contenedor, venga alguien, la saque y aunque sea para comer, ve y te deja toda la cuadra llena de basura. Y yo creo que ahí tenemos que sincerarnos como sociedad, tratar de establecer cuáles son las pautas regulatorias que necesitamos adoptar y después seguirlas con valentía y por supuesto con la sensibilidad social que el problema requiere.
Sí, yo hoy, no sé, hoy es martes, este clima de así, no sé si otoñal, primaveral, pero me pongo, es decir, lo que voy a decir es muy loco, pero
Me llama la atención en Sartún.
No, lo advierto porque me va a decir...
como generó toda una expectativa.
Claro, no, pero es lo siguiente. Si uno mira objetivamente, ¿no? Es decir, prescindamos de... hablamos de los carritos y las molestias que causan y todo lo demás. Hablamos del cigarrillo y el tema del humo y no sé qué. Ahora, yo digo, ¿alguien se ha puesto a pensar en lo que significa socialmente el tránsito de automóviles? Contaminan la atmósfera mucho más que los fumadores. Causa, perdón, déjame terminar la idea.
Déjalo que diga.
Déjame terminar la idea. Provoca más muertes que el consumo de drogas. Genera embotellamientos en la ciudad, toda clase de perturbaciones, no sé cuánto. Claro, mira, sí, pero los automóviles, sí, claro, es una idea preconcebida, es decir, hay menos del 50% de la población del Uruguay tiene un vehículo a motor, automotor. Sin embargo, esa minoría, en la cual yo me incluyo, sí se considera con derecho a contaminar la atmósfera, a matar gente, a alterar la circulación dentro de la ciudad. Es muy extraño, digo, cómo cuando las minorías son poderosas, se les tolera una cantidad de muertes, contaminaciones, todo. Y en cambio nos enloquecemos por los jarritos. Realmente, digo yo, creo que es un tema para pensar. Sé que suena muy loco, ¿no? Pero si estamos tan acostumbrados, nos parece tan natural que haya automóviles circulando y largando humo y atropellando gente, que lo vemos como normal, pero en realidad no es normal.
El planteamiento es interesante. Igual tendríamos
que discutirlo. Yo advertí que era un debate extraño. Sí, ¿no?
Pero de cualquier manera es una minoría bastante más grande que la minoría de los carritos. Si vamos a hablar del poder de las minorías, que decís vos...
Además es una minoría... creciente, yo no sé en qué momento no pasa a ser mayoría, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de motos, ciclomotores y motos, ¿no? Que se han vendido en los últimos años.
Igualmente, si hablamos en términos de derecho, el que sea mayoría no le da derecho a atropellar a los demás.
Acá hay un tema de fondo que es que la gente toma esta opción, como te decía bien, porque es la opción laboral que tiene. O sea, yo creo que
ese es otro tema.
Construir rutas de salida en la inserción. Más
hay
o menos
de todo,
en el sentido
¿sabes?
De la...
que hoy en día hay de claro, todo, capaz que hace 10 años creo, no.
Yo creo que de lo que se trata es un equilibrio razonable entre formalización, regulación y alternativas. Yo creo que cuando no se construyen alternativas es muy difícil apelar a la represión.
Sí, sí.
Cuando hay alternativas construidas estamos construyendo un espacio de poder regular que es diferente.
Por eso podemos acordar que capaz que la intendenta a partir de ahora, de esta serie de iniciativas, va a tener herramientas para controlar efectivamente lo que hasta ahora no se ha hecho.
Yo creo que esto es mucho más que un plan ambiental y un plan de reciclaje, que lo es implícitamente y complementariamente. El objetivo principal es un tema de inclusión social. De inclusión social con un dispositivo que sacar a la gente de un trabajo que no es digno, de un trabajo que no es formal, a un trabajo que tiene que ser formal y que tiene que tener...
Gonzalo,
otra
ramos contigo. Me parece que la única parte loca de la idea de venir es que lo pone como una oposición entre las dos cosas.
Claro.
Es decir, lo de los carritos para mí es un desastre. Realmente es, o sea, y aparte le da a toda la ciudad de Montevideo un aspecto de desprolijidad y de anarquía que yo creo que una ciudad como Montevideo no se merece. Ahora, eso no quiere decir, yo he estado el año pasado visitando algunas ciudades de Asia y el tráfico que hay en esa ciudad es tan impresionante que vos no te podés mover. Ese es otro problema. Y yo creo que vos tenés toda la razón del mundo. A mí me parece que en estas grandes ciudades, hay ciudades hoy día que tienen más de 15 millones de habitantes. Eso es un problema que van a tener que resolver. Porque contamina, porque mata, porque además te hace perder un montón de tiempo para ir de un lugar a otro. Ahora, ese es un problema y este es otro problema.
¿Van a tener que resolver qué sería?
Otros van a tener que resolver.
No, y acá en el Uruguay...
Salvo que lo llamen a Gonzalo, él se ocupa.
Ese tema no es mi especialidad, pero podría ser. Si la oferta es buena...
10 de la mañana y 2 minutos.